Buenos días. Pues continuamos nuestro programa Revista de Filosofía comentando el número 24 de la Revista Internacional de Filosofía Política que nuestro departamento lleva a cabo con el Departamento de Filosofía de la UAM, de la Universidad Autónoma de México, en la división Iztapalapa, ¿no? Y el tema central de este número, el número 24, que empezamos a comentar la semana pasada, es el problema del laicismo. Y ahí estamos hablando con Antonio García Santermases, que aparte de haber reflexionado bastante sobre este tema, tiene ahí un artículo en la revista, se llama La mala prensa del laicismo, en el cual trata un poco, digamos, de quitar o liberar un poco al laicismo de acusaciones que no le corresponden, ¿no? Habíamos dejado el otro día la discusión en torno al problema de las distintas posibilidades de, digamos, de fundamentación y de concepción de lo que es la naturaleza humana y las posibilidades o no de que las mayorías puedan decidir sobre la misma, ¿no? Una concreción de esto es el problema político, claro, el problema de que tiene que ver con la construcción de la identidad, tanto en, digamos, en las naciones, como ahora estamos planteando con la discusión sobre la Constitución Europea, la posible base de la identidad europea, ¿no? Claro, ahí hay algunas discusiones, y eso se vio en el famoso preámbulo sobre la alusión o no alusión a las raíces cristianas de Europa, ¿no? O la identificación, como hizo Wojtyla, hace Ratzinger, entre Europa y cristianismo. Y claro, una especie de afirmación de la identidad europea en base, digamos, cultural religiosa, ¿no? Esto, claro, tiene una relevancia inmediata, por ejemplo, con el tema que estamos discutiendo, que se está discutiendo los últimos días, las últimas semanas, sobre el problema, por ejemplo, de la adhesión o no de Turquía a la UE, ¿no? A la Unión Europea. Claro, ¿cuál es qué idea de Europa tenemos si cabe Turquía? ¿O qué identidad se podría dar a una Europa con Turquía, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una, eso tiene que ver un problema con la identidad en la política. Claro, la identidad pública que hablábamos, ¿no? El otro día. Claro, nosotros, los que estamos en la tradición republicana, pensamos que claro, la identidad, la carta, lo que nos unifica como españoles o como catalanes o como europeos, en última instancia, es el Estatuto de Ciudadanía. Es decir, un código, un catálogo de deberes y derechos. Es decir, una cosa, en cierto sentido, abstracta, política, y que depende de una decisión política tomada en estructuras democráticas de tipo parlamentario, y no tanto el origen. Es decir, que, por ejemplo, si nos definimos como españoles, como catalanes, o como valencianos, o como europeos, es porque en un momento determinado los representantes políticos de forma democrática han hecho una tabla de derechos y deberes que han definido la ciudadanía europea, o la catalana, o la española, en base a esos acuerdos políticos y ese catálogo que se dice en ese momento, y no tanto a un origen, por ejemplo, a una cultura, a unos derechos históricos, o a una pertenencia, mucho menos a una religión, ¿no? Entonces, claro, el problema de cómo construyes una identidad europea en base a elementos que no sean de este tipo abstracto, formal, lo que llamaría tan mal se interpreta, ¿no? Lo de Habermas, el patriotismo constitucional, tiene un patriotismo basado no en una idea de patria como la madre o un origen, ¿no? Sino un patriotismo basado en una constitución, es decir, en una tabla de derechos y deberes y en una tabla fundamentalmente de una ordenación política democrática que se da en un momento dado a la nación y que no tiene por qué remitirse a una continuidad histórica, no, o para algunos prehistórica, que viene de los ancestros, ¿no? Pues claro, eso supone que tenemos que aceptar una continuidad, por ejemplo, entre la Constitución española actual y el franquismo, y Alfonso, Fernando VII, Felipe II.
Toda la historia, claro.
Es decir, que ahí supone, y para los alemanes, pues que tienen una continuidad con el Tercer Reich, con Bismarck, con Federico el Grande, es decir, que hay ahí una...
Yo creo que ahí hay el problema de la identidad y del relato. Es importante, porque si recuerdas el debate que iniciábamos el otro día cuando comentábamos estos artículos de estos teólogos que criticaban al laicismo, ellos dan mucha importancia a la memoria. Dicen, es que esto usted ahora pretende hacer como una reconstrucción de la memoria, donde usted lo que viene a decir es que los que perdieron son los que deberían haber ganar la batalla de las conciencias. Pero yo creo que eso tiene bastante de inevitable, porque lo hemos visto en el proceso de construcción europea cuando ha habido el problema de los referéndum, pero lo vimos también a lo largo del 2003 y del 2004 con la guerra de Irak y con las consecuencias posteriores. Por ejemplo, para un polaco, él se vive, muchos de estos polacos, mucho más, con una identidad mucho mayor con Estados Unidos que la que tiene con Europa.
Claro.
Es decir, porque todo el famoso tema de Ransfield, de la vieja y la nueva Europa, hay una parte que dice, bueno, pues han vivido todo el proceso de los países del este, el proceso del pacto de Varsovia, recuerdan la experiencia de Alemania y de alguna forma tienen una emigración fuerte polaca allí en Estados Unidos. Bueno, hay distintos motivos. Entonces, recordemos que en el caso del referéndum francés se habló mucho del miedo al fontanero polaco. Es decir, se dice, bueno, la gente le pide usted que se sume a un proceso de ampliación de Europa, incorporar cada vez a más miembros. Pero la gente no acaba de ver la incorporación, qué consecuencias tiene de cara a los derechos que tenía establecido. Lo que va viendo es que va perdiendo derechos a la seguridad en el empleo, a la pensión, a la cobertura en el caso del desempleo, a la carestía de la vida. Ve que existe el problema de la deslocalización, comienza a tener un miedo al futuro, comienza a pensar que sus hijos van a vivir peor que ellos. Y de pronto, pues dice, bueno, y le dicen, bueno, pero es que, hombre, esto es inevitable porque todo esto viene de Bruselas. Son medidas que hay que tomar. Claro, llega un momento que entonces hay un repudio a Bruselas. Dice, claro, pues si viene de Bruselas, pues que cambie Bruselas. Es decir, no me lo haga usted con mi voto a favor. Pero, hombre, es que es inevitable. Le dice, ¿no te das cuenta que la globalización lo exige, que el modelo europeo no puede sobrevivir porque hoy ya es un mundo globalizado en lo económico y para ser competitivo pues tiene que intentar rebajar determinado tipo de cotizaciones sociales, determinado tipo de reglas laborales, porque si no en la jungla mundial no va a poder tener sus productos, no van a poder entrar? Pero entonces la gente dice, bueno, ¿pero quién lo paga? ¿Quiénes son los beneficiarios y los perjudicados de la globalización? Entonces, en ese, como diría el clásico, tiempo de tribulación, no hacer mudanza. Pues la clave diría, bueno, entre tanta tribulación, usted dice, no hemos sabido cómo digerir la unidad alemana. No hemos sabido qué hacer con estos países para que se cree una identidad común. Y ahora me dice usted que el paso siguiente es que me tengo que incorporar un país que tiene 80 millones, pero que en 10 o 15 años puede tener 100, que puede ser el primer país de toda Europa. Yo creo que si la gente le pregunta en el referéndum hoy por Turquía, vota que no, mayoritariamente, claro, porque no acaba de ver esa ampliación. Y entonces yo creo que vota que no por estas razones, no por razones vinculadas a que considere que Europa es un club cristiano y es un país musulmán, que no digo yo que no hay una parte que también diga, y a la vez hay problemas de dificultad de convivencia
religiosa,
y a la vez hay un problema de que cómo conviven esas culturas, y a la vez tiene usted el problema de cómo viven los turcos en Alemania años después. Yo no digo que eso no esté tan bien, porque sería verdaderamente unilateral considerar que el problema de las diferencias religiosas y culturales no cuenta. Pero yo creo que este es el problema fundamental, porque no se ve una identidad de Europa que aparezca como una identidad distinta a la norteamericana por un lado y al problema del Islam por otro, que es lo que estamos hoy viviendo. Es decir, cuando se habla de choque de civilizaciones, entonces la gente dice, bueno, pero entonces Europa, ¿qué papel va a jugar ahí?
Claro.
¿Puede ser un papel de contrapeso de Estados Unidos o no tiene fuerza? Entonces, al incorporar usted a Turquía, ¿le beneficia para ser contrapeso o le perjudica? Porque ellos, lo que sí están vinculados es a la política norteamericana, con la OTAN y con toda la política de Guerra Fría. Entonces, claro, yo creo que es donde se abre toda esa enorme cantidad de dudas que a mí me parece que han reflejado la gran crisis que se vive, porque una vez que dice que no Europa al referéndum en Francia, que no en Holanda, se entra en una parálisis, lanzarte a procesos de ampliación cuando estás en absoluta parálisis, Claro, pero eso, si tú te fijas, dicen, bueno, se inicia una negociación, podrá durar 10, 12, 15 años. Bueno, claro, nadie sabe muy bien, porque ¿quién está al mando? Como se dice, hoy, ¿quién está al mando y qué proyecto tiene? Esto es lo que yo creo que está un poco el problema. Después hay otra dimensión, que es que efectivamente, que es una dimensión de gran interés, ¿no?, que afecta más al problema del laicismo, que es un debate, como tú sabes, que hemos tenido estos últimos años, pues nosotros también hemos participado en esos debates, ¿no? Que es, de alguna forma, el cristianismo ha tenido que ir acoplándose a la modernidad. Una parte, primero fue con una parte del protestantismo, después el catolicismo, después del Vaticano II, ha tenido que aceptar de alguna forma el estatuto de laicidad, la diferencia entre las doctrinas de la verdad y las doctrinas de la justicia, todo este tipo de cosas. Pero esto, ¿el Islam puede convivir con la democracia, con la laicidad? ¿O tiene un régimen donde la teocracia es esencial, donde la ley tiene que subordinarse a la ley religiosa? Es decir, hay un problema de interrogantes que no es fácil de resolver, donde el problema de cómo es la interpretación de los textos sagrados remite a una literalidad que a nosotros nos suena más parecido a lo que en nuestro lenguaje llamamos fundamentalismo. Entonces, hay un debate de gran importancia ahí, porque si se llegara a la conclusión, en el peor de los casos, de que, mire, es incompatible, esté o no Turquía dentro de Europa, pero es incompatible una evolución del Islam hacia la laicidad y hacia la democracia, pues claro, entonces, ¿qué pueden elegir esos países? Únicamente entre la corrupción, el poder militar y la mezquita, entre el cuartel y la mezquita. Sería verdaderamente tremendo. ¿Cómo podríamos articular una alianza de civilizaciones si realmente lo que más que una alianza es una colisión, un choque, porque son valores completamente incompatibles? Por eso yo creo que todos los esfuerzos que se hacen, euromediterráneos y de otro tipo, para intentar buscar fórmulas no solo de colaboración, de entendimiento, de acercamiento, de que no haya esa opción tremenda entre la mezquita y el cuartel, pues son imprescindibles, claro.
Claro, el problema de eso que lleva es que la fundamentación de la democracia supone una concepción de la persona y de la sociedad y del poder político que es de difícil encaje en una, no ya solo en un fundamentalismo islámico, sino también en cualquier tipo de fundamentalismo, tanto el católico, incluso el hebreo, ¿no? Entonces es un problema muy grave, porque claro, digamos, la democracia supone una separación entre iglesia y Estado, entre religión y política, que en general las religiones no han hecho. Incluso hasta las más avanzadas, en sus versiones integristas o fundamentalistas, pues no está dispuesto a eso. Y, por ejemplo, lo que hemos repetido muchas veces, cuando se niega la facultad a los parlamentos de decidir, claro, sobre cuestiones que ellos consideran fundamentales, como por ejemplo el de la definición entre vida o muerte, que eso tiene que ver con la eutanasia, con la experimentación con las células madre, con el problema de la fecundación artificial, etcétera, etcétera, o problemas, por ejemplo, sobre instituciones como el matrimonio. Entonces, claro,
pero la diferencia está en que tú planteas como institución religiosa que ese límite no lo deben sobrepasar los parlamentos. Pero como tú no estás presente directamente en la institución parlamentaria, lo único que te cabe es que algún partido de esa institución eso lo lleve a una instancia superior, a un tribunal constitucional, para que esa ley le eche abajo. O que en tu programa electoral los ciudadanos consideren que mayoritariamente, efectivamente, den la mayoría al que considere que eso ha sido una aberración y que hay que, esa ley, acabar con ella. Pero claro, eso no es el caso del Islam, porque si hay un consejo, como por ejemplo en Irán, superior al propio legislador, y que ya directamente son los guardianes de esas leyes a los que tú tienes que dar cuenta, no es ya que te digan, usted no debería legislar, es que prácticamente no puede legislar. Y claro, ahí hay una diferencia muy considerable de la autonomía del poder político, porque lo hemos visto en el ejemplo incluso de España. La Iglesia Católica en un momento determinado quería que hasta el jefe del Estado vetara la ley. Dije, mire usted, la ley, usted lo que tiene que hacer es como Balduino, tal. Dijo, no, esto no es Bélgica, esto es España, él no la vetó. Entonces parece que nos molestó muchísimo después en el Vaticano, por lo que vimos la entrevista que hubo después del verano entre los monarcas españoles y el nuevo Papa. Pero lo que no cabe la menor duda es que, más allá de eso, la ley se cumple. Los matrimonios se realizan, los ayuntamientos realizan los matrimonios, incluso con concejales del PP. Entonces, claro, hay un límite en eso. Porque a veces después la duda de esos partidos, por ejemplo, como los partidos liberal-conservadores, que dicen, ¿qué hago? La parte liberal me dice que deje pasar este asunto. La parte más conservadora, más vinculada a la tradición religiosa, me dice que esto, que de ninguna manera, que es una aberración y que debo dar un paso adelante. Pero, quiero decir, todo eso refleja que se ha autonomizado todo ese asunto, que se ha diversificado. Porque eso no es el caso que tenemos del Islam.
Claro.
Pero el problema se complica todavía más porque en muchos de esos países el Islam propiamente no gobierna, sino que es al revés. El caso de Marruecos y el caso de otros lugares, es el refugio que da identidad, que da asistencia, que da acogimiento, que da arraigo, que da apoyo en una situación de gran dificultad frente a los que realmente gobiernan, que supuestamente son laicos, pero muchos se llaman así, pero en muchas ocasiones lo que son es puramente una mezcla entre la corrupción y la violencia militar. Entonces, claro, es terrible tener que elegir entre las dos cosas. Ya hemos visto lo que pasó en Argelia, que provocó casi una guerra civil. Ahí estamos ante un fenómeno que verdaderamente es extraordinariamente preocupante.
No, y ha habido ahí, eso lo hemos analizado algunas veces también, ¿no? La responsabilidad de las potencias coloniales,
claro,
en que ya desde el sueño de, cuando arrumban el sueño de Lores de Arabia, de una nación árabe unida y laica, pues justamente han hecho una selección negativa, seleccionando a los más integristas y a los más tradicionalistas, desde el Saud hasta los reyes en Irak, o todo esto, ¿no? O en Jordania, Abdullah.
Que por cierto, claro, mostraba en un artículo muy interesante Reyes Matek, hablando de la violencia de civilizaciones, cómo ese recuerdo del otro sigue. Es decir, cómo le percibo. Fíjate tú que eso ha surgido después incluso en Argelia, que le han dicho a Francia, pero ¿cómo dicen ustedes que fue una cosa positiva la colonización? Pidan ustedes perdón. O sea, que entramos en el problema del perdón. Pero yo quería decir otra cosa, antes de que se nos vayan los minutos de programa, y es que una cosa que surgió el otro día en el debate, ¿no?, que teníamos aquí en este comentario de la revista, y es otra de las derivas de esto está en el problema de la educación. No solo en el problema de la autonomía de los parlamentos, sino en el problema de cómo se hace cargo el sistema educativo de todo esto. Y claro, es verdad que aquí, en España, hay por lo menos dos problemas. La enseñanza de la religión, por estos acuerdos con la Santa Sede, es una enseñanza que está encomendada a las autoridades eclesiásticas. Pero claro, se ha creado un precedente para que también otras autoridades de otras iglesias también reclamen su lugar, claro, en la escuela pública. Con lo cual, no es que haya un estudio laico más allá de las distintas religiones sobre la pluralidad de lo que es lo religioso, sino un proselitismo en función de cada una de las iglesias, lo cual es, o de las confesiones religiosas, lo cual es complicado. Pero en segundo lugar, a mí me ha impresionado también mucho la crítica acerba que desde algunos sectores confesionales se hace a la posibilidad de que haya una materia en la escuela donde pues se intente buscar lo que se ha venido a denominar una educación para la ciudadanía. Es decir, esta crítica tan completa a que eso es una muestra de totalitarismo, de dictadura.
Como era lo que estudiábamos nosotros.
Que es como la formación del espíritu nacional. Que es como crear una ideología de partido. La verdad es que me parece, cualquiera que conozca un poco el asunto, completamente desproporcionado. Porque lo que se trata es otro asunto. Se trata de que, conocidos los problemas de las reformas educativas, visto sus límites, visto que en lo que se llamaba la educación en valores a través de lo que se llamaba la enseñanza transversal no ha funcionado, porque realmente eso de que la gente da historia, da biología y a la vez habla de los valores, hay que hacer una reflexión de segundo grado. Entonces, pensar que esa tarea encomendada a los profesores de filosofía, sabiendo como sabemos que son completamente distintos, cada uno tiene su ideología, hay libertad de cátedra, hay pluralismo ideológico, eso va a estar controlado por un partido que va previamente a dictaminar una línea, y que eso es una forma de totalitarismo sutil. Chicos, eso sí que me parece otra de las prejuicios que hay contra cualquier cosa que sea laica, que le conduce a hacer cargar el laicismo, igual que el otro día veíamos con el marxismo-leninismo, o con el pensamiento débil, o con el vacío, en esta ocasión, con un dirigismo cultural que no responde, si eso no es lo que se pretende, pero que tiene mucho que ver, yo creo, que con esta idea de que no es posible una ética autónoma distinta a las tradiciones religiosas. que no es posible y que no es deseable. Y por tanto, toda la idea de que se puede crear a través de la educación para la ciudadanía una conexión con una ética cívica es combatido de una forma radical.
Claro, y luego se parte ahí de otra tesis también, una contraposición entre, digamos, los derechos de los padres a educar a los hijos en los valores que ellos consideran y los derechos del Estado. Y hay que reconocer que el Estado, en los estados democráticos, se supone que es la plasmación de la mayoría, al menos de la mayoría social, la mayoría que vota al menos, pues a hacer una tabla mínima de valores, independientemente o sobre o por debajo, como se quiera, de las diferentes concepciones, y que permita que todos nos reconozcamos en una tabla mínima, que es lo que decía yo y lo que has dicho ahí, la definición de la ciudadanía. O sea, al menos somos ciudadanos, aunque luego seamos cristianos, seamos musulmanes, seamos comunistas, seamos liberales, seamos lo que seamos, seamos agnósticos, seamos ateos, pero que haya al menos una tabla mínima, un código, unos códigos mínimos de derechos y deberes que sean el cemento que unifique a sociedades tan plurales y complejas. Claro, eso choca también con la idea de que cada uno tiene derecho a, digamos, alimentar a su parroquia, a sus hijos y tal, solo con sus correligionarios. Digamos, en una, si no, hombre, ahí varía mucho, puede ser desde una cortés indiferencia hasta una agria confrontación, claro, pero que es en última instancia el proyecto del multiculturalismo, es decir, una sociedad completamente separada en guetos. Claro. Y cada uno en conflicto con el otro y sin comunicación. Claro, la tradición republicana piensa que eso es el suicidio de la democracia, el suicidio del proyecto político. Es decir, que al final eso supone que no hay nada común que nos permita llamarnos ciudadanos, y que no hay ningunos valores comunes que aglutine a los individuos que viven en una misma sociedad, y sino que hay una especie como de guetos y una especie de Estado que por la cual compiten, por el dominio del cual compiten los guetos, y que el que tiene mayoría o se impone se lo lleva todo, un poco que es todo lo que vemos, la disolución de los estados, por ejemplo, en África, y en algún momento hubo, ahora ya más o menos acabado, en América Latina, en que las minorías al final controlaban el aparato de Estado, rapiñaban todo lo demás, eliminando a los posibles competidores, ¿no? Entonces, claro, justamente la afirmación europea, la afirmación en última instancia republicana basada en la tolerancia y en el respeto, intenta evitar eso, intenta respetar, integrar las diferentes comunidades, pero en algo, un mínimo común, que ese forzosamente tiene que ser democrático. Y sí. Claro, si se dice que la democracia es europea y es occidental, pues en ese sentido, sí, claro, los otros lo pueden ver como una especie de agresión a sus derechos.
O sea que frente a la idea del gueto incomunicado, del comunitarismo petrificado, es la idea intercultural. Es decir, no son guetos que no están comunicados entre sí, sino que hay una intercomunicación entre ellos. Pero claro, eso exige un papel al Estado, que es el que yo sinceramente veo que no está logrado en sociedades como la española. Es decir, porque ahí cuando se dice, es que el Estado, por ejemplo, esas afirmaciones, el Estado educador es necesariamente totalitario. Bueno, pero vamos a ver, si el Estado, usted por Estado educador entendiera un Estado que él asume la definición del bien y del mal, que es una especie de poder espiritual.
Que fue lo que pasó durante el franquismo, de hecho.
Efectivamente. Claro, que es el que imparte desde arriba incondicionalmente, que no permite. Bueno, pues hombre, mire usted, claro, efectivamente, hay un Estado educador, que más que un Estado educador, allí, digamos, la pedagogía es puramente un elemento que simplemente pretende endulzar la coerción. El consenso es simplemente un mecanismo de hacer edulcorante lo que es la coerción impositiva. Pero hombre, aquí es distinto. Ahora, esa tradición no la tenemos. Y por eso a mí me parece que en ese debate es interesante, y por eso este número de la revista en eso es bueno, ver un poco las diferencias de Francia con el modelo británico, con el modelo alemán, porque si ven ahí, si cada uno ha tenido sus dificultades. Es decir, en Alemania han logrado, bueno, pues lo que era el viejo debate, católicos, protestantes, ese tipo de convivencia, pero a la vez han tenido problemas los turcos. En Inglaterra optaron por todo lo contrario, nada que significara dar ese el papel al Estado, el elemento cultural al máximo, y sin embargo viven con extraordinaria preocupación. Claro, es verdad que ha estado muy vinculado a los hechos terroristas. Es decir, ¿cómo es posible que viviendo aquí, que estando aquí, que conviviendo entre nosotros, se haya producido esa acumulación de odio, de resentimiento que haya provocado esto? Y en el caso de Francia, como vemos también la crisis, que es una crisis muy vinculada a la propia institución escolar, porque en el fondo le pides a la educación que resuelva todos los problemas de esta sociedad. Que resuelva el problema del paro, el problema de la exclusión social, el problema de la desvinculación, el problema de la falta de sentimiento de pertenencia, la ruptura de los vínculos, y la gente dice, hombre, no me pida usted todo. Es decir, ya eso no lo puedo hacer. Bueno, pues esto es un poco lo
que... Sí, lo dejamos aquí, invitando a nuestros oyentes a que se acerquen a esta revista, no solo este número, sino todos los demás, Revista Internacional de Filosofía Política, y lo... reflexiones sobre los temas.
Es el número 24, el laicismo a debate.
Buenos días.